¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente al podcast El Hombre de Hoy. Uno de los temas que más llegamos a tocar aquí es el tema de hábitos sanos. Y por eso mismo, hoy vamos a tener un invitado de invitado a un personaje que enfoca su trabajo en el mindfulness, en el desarrollo de hábitos, mismos que trabaja a través de su proyecto Mindschoolness. En esta ocasión, damos la bienvenida a Rod Puerta. Bienvenido, Rod.
Muchas gracias, Ricardo. Encantado de estar aquí contigo y con la gente de Brotherhood.
No, encantado de tenerte, de verdad. Tu trabajo lo he estado viendo, siguiendo desde hace algunas semanas, tal vez un poco más de un mes, dos meses aproximadamente, y me encanta. La verdad es que me gusta mucho cómo aborda los temas, tanto de temas de mindfulness como el cómo poner atención a esos hábitos que nosotros tenemos, que es algo que, como mencionaba ahorita, nos importa mucho dentro de nuestro proyecto, porque una de las cosas más fuertes en el trabajo con nosotros mismos como hombres es revisar nuestros hábitos tanto de productividad como de aprendizaje, como de conexión emocional, como incluso de descanso, que ahorita vamos a hablar mucho de eso. Pero antes de entrar en todos estos temas, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es una pregunta de check-in. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Qué estás viviendo ahorita en proyectos, en vida? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo me siento? Es una pregunta. Digo, que nos podemos quedar con el típico bien, ¿y tú? Pero no me voy a ir por ese lado, porque sé que no va por ahí la pregunta.
Todo bien, bro.
Pues justo antes de que empezáramos a grabar, te decía que estoy como, o sea, me siento emocionado hoy de estar aquí en este momento y al mismo tiempo de empezar este año, porque como tú acabas de decir, este año pues me estoy dedicando 100% a este proyecto de Mindschoolness, ¿no? Entonces significa para mí un año importante, pues de atreverme a seguir un sueño. Entonces estoy emocionado, al mismo tiempo nervioso, con miedo, pero así me encuentro. Vengo regresando de un retiro de silencio de varios días, entonces lo utilicé como para justo ayudarme a procesar todas las emociones que esto está trayendo, etcétera. Entonces vengo como tranquilo, emocionado y al mismo tiempo ahí con miedillos, pero claro, pero decidido.
Suena expectante, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Totalmente, buenísimo. Yo te decía también, como decías ahorita, antes de empezar a grabar, que es algo que personalmente comencé a vivir en julio de 2020. Ya voy para los 2 años de haber dejado mi trabajo habitual de 9 a 5. Y aún después de más del año así, sigue siendo un proceso en el que te enfrentas con miedo, con mucha incertidumbre, con estrés, claro. Y me recuerda siempre un meme que llegué a ver hace poco que decía: yo buscaba ser mi propio jefe, pero me di cuenta que soy un jefe muy pesado. Soy un jefe muy pesado. Y pues eso nos refleja lo mismo que vamos a hablar hoy, ¿no? De pues qué hábitos son los que traigo a esto, cómo me estoy presionando, cómo estoy enfocándome en todo este trabajo. Ha sido algo muy bello y de verdad te deseo que sea algo muy bello para ti en este proceso también.
Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes?
Muy bien. Como te decía ahorita, tengo ya un poco más de la semana algo enfermo. Por eso en los episodios que van a escuchar aquí en el podcast voy a andar un poco ronco, un poco afónico, tal vez un poco mormado. Estoy bien, no es COVID. Pero estoy muy feliz porque empieza este 2022 con muchas personas interesantes con las que estoy hablando. Y en esas mismas pláticas, aun si son de, entre comillas, trabajo, estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo un montón de gente como tú, que está muy inspirada en lo que hace, que está intentando ayudar a las personas. Y eso me nutre. De verdad que eso me motiva, eso me hace levantarme con más energías cada día y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Así que, si lo resumo, estoy feliz, estoy motivado, estoy enamorado de lo que hago. Como dices, estoy con miedo, claro, de a ver si llego a mitad de año bien con el proyecto y sin llegar a ceros, porque ya ha pasado. pero saliendo adelante, ¿no? Con todo este apoyo y con todos los proyectos que traemos.
Esperemos que así sea.
Todo muy bien. Y bueno, Rod, te quiero preguntar, como una pregunta de arranque, ¿qué experiencia, qué fue lo que viviste en algún momento de tu vida? ¿Qué barrera, qué obstáculo, qué dolor, qué situación fue la que te llevó a hacer lo que estás haciendo ahora?
Pues mira, yo creo que fueron dos particularmente. La primera fue la que me llevó a empezar en esto y la segunda fue la que terminó por como catapultar y decidirme 100% a dedicarme en esto. La primera fue hace 3 años, en el 2018, cuando yo soy de Monterrey y me fui a vivir a Ciudad de México por trabajo. Me fui a vivir solo allá con nuevo trabajo, nuevo lugar, nuevas personas, etcétera. Y me fui a vivir allá porque me contrataron en una empresa grande, en un puesto de logística, entonces era demasiado trabajo. Y digo grande no por presunción, sino porque el trabajo era demasiado, o sea, era mucho trabajo. Entonces me empecé a enfrentar con muchas enfermedades, así como lo que tú tienes ahorita, ¿no? Que gripas y que enfermedad intestinal y que dolor de cabeza y etcétera, pero constantemente, y era algo que a mí no me pasaba, si acaso me enfermaba una vez al año en invierno y ya, ¿no? Y empecé a ir con el doctor de la empresa, cada 2-3 semanas iba con él, y hasta que lo que me dijo es, oye, es que lo que tú traes no es normal, o sea, se me hace que va más allá de lo físico, se me hace que traes algo mental o emocional o etcétera, y yo para ese entonces era muy escéptico con esos temas, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo algo emocional o mental me va a estar afectando a mi cuerpo? Claro que no. Entonces, pues bueno, por insistencia de él y otras coincidencias, empiezo a ir a terapia en ese momento y me doy cuenta que estas enfermedades recurrentes que traía era por puro estrés. O sea, tanto estrés de la primera vez que estoy viviendo fuera de mi casa, estrés de trabajo, estrés de ciudad nueva, o sea, muchas, como que era mucha información procesándose, más la carga de trabajo, y eso me estaba ocasionando mucho estrés, y como no estaba descansando, me estaba enfermando, y era mi cuerpo diciéndome, ya, por favor, párale tantito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este doctor, la psicóloga con la que fui, y mi mamá, los tres en momentos diferentes, me recomendaron por ahí, como que algo de mindfulness, meditación, etcétera. O sea, me dijeron, ¿por qué no exploras por ahí? Entonces, tomé un curso en ese momento para aprender a meditar o aprender a hacer mindfulness. Y eso fue un antes y un después para mí. ¿Por qué fue un antes y un después? No fue magia. A ver, claro que batallé para empezar a aprender a meditar. Porque la cabeza está siempre dando vueltas, ¿no? Si no es el trabajo, son los miedos. Si no es el miedo, es X, ¿no? La cabeza siempre está a full. Pero el hecho de estarme dando momentos para pausar durante el día y además el volverme consciente de las cosas que yo me digo y de las cosas que hago y de patrones que antes no llevaba mi conciencia a, eso fue lo que hizo un antes y un después en mi vida. Y ese fue como que el primer momento por el cual empecé con mindfulness. Ya estando en el camino, meses después, claro que los patrones no se quitan de la noche a la mañana. Entonces yo regresé a mis hábitos de demasiado trabajo, etcétera. Y pum, meses después me dio un evento de migraña vestibular que nunca me había dado a mí. Pero es como si fuera migraña, pero en lugar de darte dolor de cabeza, te dan mareos horribles, como si estuvieras súper alcoholizado y se te mueve todo el suelo y así. Cama loca, sí, o sea, como si estuvieras súper... No sé si aquí se pueden decir
se
palabras...
Se puede, todo lo que quieras.
Como si estuvieras bien pedo y tienes que poner un pie en el suelo, o sea, así, pero es pura migraña. Igual me fui a revisar y me dijeron, es puro estrés, no traes nada más. Me hicieron estudios, me dijeron, es puro estrés. Entonces, después de ese segundo momento, ya fue como un segundo aviso de tienes que hacer algo diferente porque tu ritmo de vida te estás llevando de encuentro tú solito. Entonces, pues bueno, heme aquí ahora, ¿no?
Claro, y eso es, creo que es una historia que se repite mucho hoy en día, ¿no? No sé hace cuánto habrá pasado esto en tu vida, pero lo escucho mucho con hombres que están pasando justo por eso en sus vidas, ¿no? Que tienen este trabajo, que no se dan tiempo para ellos mismos, que tienen años que dejaron las actividades que tanto disfrutaban, los deportes, el pasar tiempo con los amigos de una forma más sana, no solo tomando, cosas así, y que empiezan a generar una rutina donde el estrés es constante, sí. Constante, ¿no? Y podemos ver cómo es que influencia la idea de que pues, nos tenemos que aguantar de alguna manera. Te sí. aguantas y dale, y tienes que seguirle, y nada de que por estrés no vas a ir a trabajar. ¿Cómo va a ser eso posible, no? Hoy en día ya escuchamos un poco más sobre ponerle atención al cuerpo y ponerle atención a las emociones para poder trabajar de una mejor manera, pero eso es muy reciente en realidad. O sea, hasta después del 2010 yo creo que empezamos a escuchar un poco más sobre ello, pero muchas generaciones anteriores, incluso la nuestra, yo soy del 92, seguimos teniendo esta idea de que hay que trabajar a niveles extraordinariamente estresantes y cansados. No sé si pudieras contarnos un poco de qué es lo que nos lleva a estar en ese ritmo que nos lleva, por ende, a tanto estrés. ¿Qué es lo que has visto con tus clientes, con las personas que trabajas?
Mira, te voy a hablar. A mí me gusta mucho hablar desde mi experiencia personal y como tú uh-huh. acabas de decir también, de las personas con las que yo he trabajado, con las que convivo y con las que yo sé qué es lo que está pasando y no tanto generalizar y decir a todo mundo le pasa esto, pues porque pueden ser situaciones diferentes. Claro. Pero la generalidad en hombres es lo siguiente. Uno es esto que tú acabas de decir, ¿no? Esta expectativa, y creo que sigue muy vigente, ¿no? De que el hombre es el proveedor y por muchísimos años hemos estado con ese esquema, que sí, como tú dices, empieza a cambiar y etcétera, pero sigue habiendo esta presión y yo la sentía cuando recién me gradué de yo tengo que asegurarme de tener un buen trabajo estable para que en un futuro, si me quiero casar, yo tenga un buen ingreso y etcétera, que es... A ver, es normal querer tener un buen ingreso, querer vivir una vida sana con tus necesidades básicas completas. Pero en los hombres puede existir esta presión, ¿no? Uh-huh. Por un lado eso. Por otro lado, esto me ha pasado a mí, ha pasado a amigos, incluso familiares muy cercanos que yo conozco. El tema emocional. Nos cuesta, y voy a hablar en general, si tú no estás escuchando y sabes manejar tus emociones, felicidades, qué bueno. Pero por lo menos el grueso de hombres en México estamos muy verdes en el tema de manejo emocional. Entonces, desde mi experiencia, yo te lo digo, cuando me fui a trabajar a esta nueva ciudad, pues tenía mucho miedo, estaba como que muy nervioso, etcétera. Entonces, mi reacción casi casi que primitiva fue llenarme de más trabajo, ¿no? Si siento miedo, me ocupo. Si estoy triste, me ocupo. Si tengo inseguridad, me ocupo. Entonces,
anestésialo con pendientes, ¿no?
Anestésialo, ajá. De hecho, dentro del mindfulness se habla como de estos comportamientos desadaptativos. Uh-huh. Que el alcohol, las drogas, todo eso puede ser como anestesiar, pero yo no había escuchado esto. El trabajo o llenarnos de pendientes de tanto hacer también es una manera de anestesiar la parte emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa para mí es una de las más fuertes. El no saber cómo lidiar con estas emociones, me anestesio ocupándome y llenando la agenda, ¿no? Yo conozco un caso muy particular de una persona que incluso dejó sus amistades sus amistades de joven, las dejó porque le representaban pues emociones, les representaban recordar momentos, les representaban pues conectarse consigo mismo. Y entonces lo que esta persona decidió hacer es dejar sus amistades y llenarse de trabajo para no sentir, o sea, a ese grado podemos llegar.
Sí.
Y algo que para mí puede ser como muy peligroso es que eso es muy sutil, como que lo hacemos de una manera casi casi que inconsciente, que no nos damos cuenta cuando empezamos a, como tú acabas de decir, dejar de hacer deporte o dejar de tener estas relaciones sanas o tener tiempo de ocio, literalmente. Es bien sutil cuando vamos abandonando eso y llenándonos de cosas, porque los pendientes y el trabajo, la verdad es que siempre va a haber. O sea, y siempre, siempre podemos decir, bueno, un pendientito más, una hora más, un correo más, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, la presión como cultural, social, y por otro lado también el tema de manejo emocional. Creo que esas son de las dos más grandes que yo veo en general en hombres.
Claro. Y veo cómo se relaciona muchísimo en cómo desarrollamos estos hábitos, tanto productivos como emocionales, como poder conectar con las emociones de uno mismo. ¿Cómo está relacionado en que hay algunos hábitos que se generan de forma inconsciente por una creencia limitante y hábitos que se generan de forma consciente con la necesidad e intención de mejorar, en realidad de mejorar uno mismo, de hacerlo de una forma, valga la redundancia con lo que estamos hablando, de una forma que se conecte al mindfulness, ¿no? De verdad estar presentes y conscientes con la intención de hacerlo de manera sana. Y justo lo que decías ahorita, Rod, me pareció muy curioso, pero muy importante de recalcar el hecho de que muchas veces es muy sutil. Empezamos a hacer cambios pequeños por creencias internas inconscientes que tenemos y que vamos aplicando a nuestro día a día. Como por ejemplo, y aquí otra vez yo hablo desde mi experiencia, el darme cuenta que cuando retomé terapia hace poco más del año, que empecé a trabajar en mí después de algunos meses de haberme echado un clavado muy fuerte en mi trabajo, y dejado de lado muchas cosas. Cuando regresé a terapia, pues yo dije, ok, pues a ver qué encontramos, ¿no? Creyendo que no íbamos a encontrar mucho, porque ya lo había trabajado, tenía años trabajando en mí y demás, ¿no? Con tema de mindfulness, autoconocimiento, trabajo de sombra, etcétera, etcétera. Pues una de las primeras cosas que surgió es, oye, estás en una situación fuerte de autoabandono. Estaba dejando los deportes que me gustaban, las actividades que me gustaban, los espacios creativos y de ocio que me gustaban. Estaba dejando muchas cosas de lado y estaba saturándome de este trabajo que sí, me encanta, pero que si me sobresaturo fácilmente puedo caer en el burnout, ¿no? En el abrumarme de todo esto.
Sí.
Aún si lo amaba al inicio, lo puedo llegar a odiar. Si no tengo otras cosas en las que pueda trabajar, ¿no? Y fue súper sutil, fue muy sutil con algo idéntico a lo que mencionabas ahorita de, pues vamos a dedicarle un poco más, ya en lugar de 2 horas le voy a dedicar 3 horas al día, 3 horas y media y así, hasta que dejo mi trabajo anterior y termino trabajando de 8 de la mañana que me levantaba, tal vez hacía un pequeño ejercicio de respiración y hasta las 11 de la noche cerraba la computadora. Yo decía, no, es que estoy bien dedicado y bien dedicado. Pero en muchas cosas estaba sufriéndola y muy feo sin darme cuenta. Hasta que al fin fui a terapia, empecé a darme cuenta que estaba abandonando muchas cosas que me hacían bien y que necesitaba para estar bien. Y fui generando ese hábito. Aquí es donde quiero empezar a entrar a este tema. Fui generando ese hábito inconscientemente, de una forma sutil. Y para poder entrar en un espacio más sano para mí, tuve que intencionalmente ir generando los hábitos que necesitaba, ¿no? Empezar a conectar otra vez con el ejercicio, conectar con mi cuerpo, con las actividades que me hacían bien, con actividades de descanso, de ocio también, tirarme en mi hamaca en medio del bosque de Chapultepec, feliz de la vida, no lo había hecho en mucho tiempo, pero eran hábitos que tenía que hacer intencionalmente, ¿no? Y aquí, claro, es donde quiero lanzar este tema. ¿Qué diferencia hay entre estos hábitos que pueden ser inconscientes y sutiles y los hábitos que son intencionales? ¿Cuál es la parte clave en todo esto, ¿no? Que ya estoy mencionando algunas posiblemente, pero me gustaría preguntarte a ti directamente. ¿Qué es lo que ves que es lo más importante en este aspecto de los hábitos?
Pues yo creo que primero, gracias por compartir tu experiencia, porque creo que ilumina bastante bien esto, o sea, cómo nos podemos, o sea, si no llevamos atención o conciencia a lo que estamos haciendo en este momento, nos arrastra la inconsciencia y estos patrones que sutilmente van ahí como cambiando todos nuestros hábitos o nuestra agenda. Pero yo creo que la gran diferencia entre estos hábitos sutiles, inconscientes y estos hábitos intencionales, yo creo que la gran diferencia es la conciencia. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos estos patrones, se les llama patrones automáticos. O sea, hacemos muchas cosas en automático, como el lavarnos los dientes o como incluso el hablar, ya casi lo hacemos en automático. No es como que cuando te lavas los dientes no estás pensando, a ver, déjame le doy dos círculos aquí, luego me paso al otro. No, o sea, lo haces en automático. Entonces, estos cambios sutiles que tú acabas de decir, también los haces así como que en automático, no es como que piensas, a ver, voy ya. No, simplemente rapidísimo suceden. Y ahora estos nuevos hábitos que tú comenzabas a hacer o que yo he comenzado a hacer o que los que nos escuchan empiezan, es la intención y la conciencia lo que cuenta. Porque cuando empiezas a hacer estos hábitos sanos, vienen detrás de un proceso como cognitivo en donde dices, o sea, te preguntas, digo, no tal cual así, pero ¿qué estoy haciendo y qué quiero hacer? Y aquí hay un libro muy bueno que se llama Atomic Habits, hábitos atómicos.
Ah, claro.
Que yo lo leí y me cambió justo la perspectiva de los hábitos. Y lo que él habla es, antes de darte estrategias de cómo mejorar tus hábitos, lo que dices, y tú lo dijiste hace ratito, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué crees de ti mismo? ¿Qué crees de ti mismo? Y revisa, o sea, ¿quién quieres ser? O sea, revisa, anota todos tus hábitos que tienes hoy, anótalos y pregúntate quién quieres ser. Y revisa si los hábitos que tienes hoy responden esa pregunta. Y si no, pues hay que hacer algo diferente. Hay que llevar la conciencia a esos hábitos e intencionalmente decir, ok, si yo quiero ser, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, pero si yo quiero ser un escritor y hoy no estoy escribiendo nada, pues entonces claramente tengo que intencionalmente decir, bueno, voy a escribir todos los días 10 minutos al día, ¿no? Algo así muy sencillo, pero lo que él te dice es, James Clear te dice justo eso, primero voltea a ver, o sea, hazte consciente de lo que estás haciendo hoy y luego pregúntate, ¿quién quieres ser? Y muchas veces lo que surge es, y es normal, a mí me pasa y seguro a ti y a los que nos escuchan, muchas veces lo que estamos haciendo hoy no es que nos hemos preguntado conscientemente, a lo mejor algunos hábitos sí, pero algunos los hacemos muy en automático que ni siquiera nos hemos preguntado si realmente los queremos hacer o no, o si realmente nos son nutritivos para nosotros. Yo creo que la gran diferencia es justo esa toma de conciencia y preguntarte quién quieres ser realmente. Incluso a veces no ni nos hemos preguntado eso o no nos lo preguntamos muy seguido.
Claro, y es clave esa parte, ¿no? Que la diferencia entre un hábito consciente y uno consciente, un hábito consciente y un hábito inconsciente puede hacer toda la diferencia entre si ese hábito es nutritivo o no para ti, ¿no? Para tu vida, para tu desarrollo. Una frase que escuché hace poco de Ashanti Branch, un educador y mentor de hombres que admiro muchísimo, me hizo una pregunta que de verdad es un game changer, ¿no? Te cambia la forma en que ves las cosas, pero okay. Me preguntaba, ¿cómo va a ser esta actividad o esta decisión que tienes delante el hombre que tú quieres llegar a ser? Ese hombre que tú quieres llegar a ser, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a tomar esta decisión o cómo va a hacer las cosas? Y ahí es donde metes el factor de conciencia, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque pienso que se tiene que hacer así. ¿Cómo, de qué otras formas lo puedo hacer que sea tal vez mejor, más sano, más nutritivo, o más consciente o más algo, ¿no? Pero te hace pensar cómo vas a hacer las cosas. Ahorita mencionabas el ejemplo de lavarte los dientes inconscientemente. Pues yo creo que sería algo bueno hacerlo conscientemente, ¿no? Para que sea sí, algo. Sí, sí. Hay muchas cosas que hacemos en automático, porque una de las cosas que tú mencionas en tu trabajo es que el cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, ¿no? Uh-huh. Es algo que he repetido aquí en el podcast también. Porque en ese reconocimiento de patrones es para entrar en una comodidad y hacer las cosas cómodamente, no gastar tanta energía pensando en cómo hacer las cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que en esa automatización se pierde el propósito real de ello y podemos alejarnos mucho de lo que nos hace bien, ¿no? Al respecto.
Este episodio del Hombre de Hoy es traído a ustedes por McDonald's, sirviendo orgullosamente a las comunidades desde 1965. Uno de mis recuerdos más preciados de mi infancia es cuando mi abuelo paterno pasaba por mí, saliendo de la escuela, y lograba convencerlo de llevarme por un cono de nieve o unos McNuggets, a veces los dos. Cuando lo convencía, que era siempre, era bajo la condición de no contarle a mi abuela. McDonald's se volvió un recordatorio de la complicidad entre mi abuelo y yo. Y por eso me encanta.
Aquí me gustaría y tengo toda la curiosidad de preguntarte, Rod, ¿qué diferencia hay entre un hábito productivo? Porque vemos que muchos hábitos se enfocan en ser más productivos, entre un hábito productivo y un hábito nutritivo. ¿Hay una diferencia entre ambos o todo hábito productivo es nutritivo?
Pues creo que esa pregunta es compleja, es delicada, porque ¿qué es productivo para nosotros? O sea, porque yo te podría decir, ahora el Rodrigo de hoy, después de toparse con pared y de aprender sobre el descanso, yo te podría decir que el tomarme una siesta de 30 minutos a mediodía es productivo y es nutritivo. Pero podría haber alguien que me dice, ¿cómo tomarte una siesta? Yo conozco a alguien muy cercano a mí que me dice, yo no puedo, aunque esté muriéndome de sueño, yo no me puedo acostar 20 minutos durante el día porque no me entra en la cabeza eso. O sea, yo no puedo descansar hasta que sea la noche. Y para esa persona, tomarte una siesta es de lo menos productivo posible. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia entre hábitos productivos y nutritivos. Yo creo que sí podrían llegar a ser, podrían llegar a complementarse, pero tendríamos que partir del qué es productivo y qué es nutritivo para nosotros. Porque incluso hay hábitos que pudiéramos considerar productivos, como tú acabas de decir, trabajar de 8 a 11, pero no es nada nutritivo. Pero en la cabeza podríamos pensar que sí es nutritivo porque, como tú dices, es lo que me apasiona y es mi trabajo. Y claro, pero ¿qué pasa si conectas la cabeza con el cuerpo? Tal vez el cuerpo te esté mandando otro mensaje.
Sí.
Y a veces ese mensaje no lo escuchamos hasta que ya, como me pasó a mí, no te da la migraña o etcétera. Pero yo creo que tendríamos que redefinir nuestro concepto de productividad. Hay un libro interesante que yo leí justo después de que me dio la migraña. Dije, no, yo soy mucho de, me pasa algo y busco leer para aprender o desaprender, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Por qué trabajar menos te va a hacer más productivo? Y justo ese libro es un profesor de, no me acuerdo si de Harvard o de aquellas universidades pesadas de Estados Unidos, mencionando puros estudios una y otra vez, de cómo compara grupos, ¿no? Grupos que trabajan menos, grupos que trabajan todo el día, o grupos que se toman una siesta, o X, ¿no? Compara distintos grupos, y en todos los estudios una y otra vez se comprueba que el descanso nos hace mucho más productivos. Algo que nuestro, como dices tú, todavía nuestra misma generación, a mí me costó entenderlo. Me costó varias enfermedades entenderlo. Y hay gente que le cuesta entradas al hospital, cirugías, relaciones, entender que el descanso es algo clave. Pero bueno, ya me desvío un poquito de la pregunta.
Está buenísimo.
Pero sí creo que es importante como redefinir esa productividad. Hay una foto que igual y luego te la comparto, pero que es un círculo y te dice, lo que yo pienso que es el éxito. Y uh-huh. es un círculo y en medio dice, adentro dice trabajo. Y luego abajo te dice lo que realmente es el éxito. Y es el mismo círculo dividido como si fuera un pastel y te dice trabajo, descanso, relaciones sanas, ejercicio, etcétera, ¿no? O sea, como que el éxito o esta productividad va mucho más allá de solo trabajo, 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 hacer, hacer, hacer.
Claro. Que eso viene de, vaya, en algunos estudios y lecturas que he hecho, creo que soy muy como tú en ese sentido, cuando empiezo a dudar en algunas cosas, leo un buen, empiezo a hacer un buen de preguntas sí. en la lectura, en acercarme a otras personas que trabajan en esto, estudios y demás. Hay muchos estudios, como decías, que mencionan cómo es que en países que se ha reducido los tiempos, en países y empresas de alto nivel que se han reducido los tiempos de trabajo a 4 días a la semana, no a las 48 horas, 40 horas que en algunos lugares se tiene, uh-huh. Se tiene una mucho mayor productividad. Se trabaja ¿sí? menos tiempo y ya estaremos dejando las notas del capítulo algunos de sus estudios, que ahí los tengo muy, muy a la mano. Y los libros que aquí Rod nos está compartiendo. Pero eso es una parte bien importante porque desde la revolución industrial, y esto es algo que menciona mucho Yuval Noah Harari, un historiador que habla sobre todo esto con libros como Sapiens y Homo Deus, menciona cómo es que desde la revolución industrial, por una necesidad industrial, por una necesidad de producción, se reconfiguró toda la cultura y todas las creencias internas de todos nosotros para ser más productivos porque más producción era mayor éxito, porque eso era lo que convenía a nivel industrial, que los hombres de estos tiempos y las personas de estos tiempos pensaran que entre más productivo, más valor tienes, más mejor proveedor eres para tu familia y simplemente eres un mejor hombre, una mejor persona. Porque eres productivo y entonces el ocio, la procrastinación y todo lo que es el descanso se vuelve algo malo, algo que no quieres, ¿no? Y hoy lo vemos todavía, hay muchas publicaciones y personas que van preguntando, pero es que ¿cómo le hago para evitar la procrastinación? Porque la procrastinación es mala, uno de mis mayores problemas es que procrastino mucho y bueno, sí, puede haber algunas problemáticas alrededor de ello, pero se nota de una forma indirecta cómo es que la productividad está acá arriba, endiosada, como una cualidad que todos buscamos porque está muy relacionada al éxito bajo esta creencia, y el ocio y el descanso están en otro lugar totalmente porque eso es de los que en realidad no les importa esto o el otro, o no son responsables, no tienen un sí. propósito, algo similar, ¿no? Yo creo que es una creencia que he visto cómo es que esta creencia puede ser muy dañina. Puede ser bastante dañina cuando creemos que la productividad está ligada a nuestra valía, a nuestra identidad, a cuánto nosotros valemos, ¿no? Y que esto empieza a regir nuestras decisiones. Sí, trabajar más y empieza a ser algo que choca entre sí, ¿no? Tenemos estos discursos ahora de, ok, padres de familia tienen que pasar más tiempo con sus hijos, tienen que pasar más tiempo de calidad con sus hijos, pero al mismo tiempo sigue esta creencia de que un padre tiene que ser productivo, tiene que ser proveedor, tiene que... Entonces, ¿cómo llegas a un punto intermedio, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto de cómo le hago para encontrar el balance entre tener que ser productivo para ser un hombre de valía, un hombre que vale o un hombre que de verdad es hombre porque es productivo y proveedor y genera, pero al mismo tiempo tener que hacer más tiempo para pasar con mi familia, con mis hijos y para ir a terapia, para ir al doctor a revisarme, para ir a, no sé, hacer más cosas que me permitan trabajar en mí, ¿no? Creo que hay un conflicto ahorita con estas creencias y que está costando bastante de romper, ¿no? Está habiendo ciertos obstáculos para romper todo esto. Aquí es donde me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los obstáculos que crees más presentes con las personas que has llegado a trabajar esto, de empezar a añadir el descanso a sus hábitos?
Mira, yo creo que uno de los obstáculos O sea, hay tanto internos como externos. Y yo creo que ya lo hemos comentado aquí. Creo que uno de los principales es nuestras creencias, ¿no? Creo que, y como tú dices, va más allá de nosotros, sino son creencias introyectadas o inducidas por familia, por entorno, por escuela, por empresas, etcétera, pero son creencias que hemos adquirido, ¿no? Entonces, uno de los más grandes obstáculos es yo, o bueno, estas personas con las que he trabajado, es como reconfigurar, y yo también, reconfigurar esta creencia que tú acabas de decir, que mi persona no tiene nada que ver, o sea, mi dignidad como persona no tiene nada que ver con lo que hago y cuánto hago. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos, pero que sin duda son de los primeros que hay que trabajar, porque si empezamos a trabajar en cambiar hábitos, pero no trabajamos en las creencias, que eso es como, nuestras creencias son como la base de los cimientos de una casa. Tú empiezas, remodelas tu casa o etcétera, pero no trabajaste en los cimientos, pues con la primera tormenta, pues tu casa se va a ir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las principales cosas que hay que trabajar, que de entrada lo digo, y como tú lo has dicho ya, no es nada sencillo. Entonces, para eso, acompañamiento terapéutico y este tipo de recursos son buenísimos. Y el otro, solo me voy a quedar con dos, este interno y el otro externo, tú lo acabas de decir también, es una realidad que muchos, no es como que son sus propios jefes y delimitan sus propios horarios. Entonces, sí es una realidad que a veces tu horario también está definido por tu jefe o tu jefa o tu empresa, y eso puede llegar a ocasionar ciertos roces, como tú acabas de decir, yo estoy empezando a cambiar y cambiar creencias, pero luego me topo con cosas externas o mi propia familia, que también se sacan de onda que yo he trabajado por tantos años y ahora quiero empezar a hacer cosas diferentes, te van a decir, no, espérame, tú estás hecho para trabajar, no me vengas con que quieres cambiar. Mm-hmm. Entonces, de entrada, pues decir que no es un cambio sencillo, pero creo que sí tenemos que atrevernos a empezar a poner límites, por un lado, y por otro lado, dejarnos acompañar. Como tú dijiste ahorita, ¿no? Cuando tienes dudas, empiezas a preguntar, buscar, etcétera. No somos los únicos queriendo cambiar nuestros hábitos y queriendo, pues, mejorar nuestra persona. Entonces, yo diría, aprendiendo a poner límites, claro, o sea, si tú trabajas de, no sé, de 9 a 5, pues no vas a poner un límite, que yo nada más trabajo de 9 a 3, ¿no? Pues probablemente te van a querer correr. Sí, pero creo que tú y yo sabemos que hay límites razonables. O sea, hay empresas que sí, sabemos que en el papel trabajan de 9 a 5, pero la realidad es que te están mandando correos y pidiendo cosas a las 8, 9, 10 de la noche. Entonces, empezar a poner límites en esos aspectos hacia afuera y también hacia adentro. Tú también ponerte límites de, después de esta hora, yo no voy a revisar más correos o no voy a hacer pendientes de trabajo. Creo que esas son de las cosas también más difíciles, empezar a ponernos un límite de horarios también. Entonces, yo creo que por un lado eso, y por otro lado dejarnos acompañar, y por dejarnos acompañar me refiero comunicar, o sea, y creo que a lo mejor ya me lo estoy moviendo ya más como un tip, pero creo que también puede ser un obstáculo si no sabemos comunicarle a la otra persona, ya sea mi jefa o jefe o mi familia, que estoy queriendo empezar a cambiar algunos hábitos, va a haber mucha resistencia, o sea, algo natural es que cuando hay cambio, hay resistencia. Entonces, si no se le comunica, se va a resistir por naturaleza, porque un cambio significa estrés, entre comillas, porque tengo que aprender a adaptarme a nuevos comportamientos y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que esos pueden ser como algunos grandes obstáculos y tal vez ya dije cómo pudiéramos medio abordarlos. Claro. Pero sí, creo que eso sería yo. No sé si tú quisieras agregar algo más.
Creo que más que agregar, me gustaría preguntarte más hacia el lado, hacia donde ibas, ¿no? Hacia estos tips, porque me gustaría ir cerrando ya aquí la plática contigo con algo que se puedan llevar práctico, ¿no? Que se puedan llevar los hombres que nos escuchan y todas las personas que nos escuchan. Algo práctico en cuanto a desarrollar sus hábitos. Ya hablamos ahorita de obstáculos, un poco de cómo se pueden empezar a comunicar esos cambios y esos límites que son importantísimos en el desarrollo de hábitos. Pero si hablamos más sobre cómo iniciar, alguien que tal vez no ha entrado en este espacio de generar hábitos sanos, generar hábitos conscientes, con esa parte tan importante que es el mindfulness dentro de sus hábitos, ¿cómo pueden empezar? ¿Se tiene que empezar con una serie de hábitos específicos o de qué manera pueden empezar las personas que nos escuchan?
Pues mira, dentro de este libro, el de Atomic Habits, y que a mí en lo personal es una técnica que me ha servido mucho y que la he compartido y a las otras personas también les ha servido mucho, es primero llevar la conciencia como hacerte una lista de hábitos. Hacerte una lista de tus hábitos cotidianos, los buenos, los malos, los regulares, o sea, todos. Voy al baño, me lavo los dientes, fumo una cajetilla diaria X, ¿no? O sea, todo, lo bueno, lo que consideres malo, lo que consideres neutro. Escríbelo todo. Y luego a un lado o abajo, si esto lo estás escribiendo, ¿cómo te ves tú? O sea, ¿quién quieres ser realmente? Y no tanto como que, ay, yo quiero ser futbolista. No. O sea, realmente, ¿qué persona quieres ser? ¿Quieres ser alguien saludable? ¿Quieres ser alguien, no sé, si te ves con familia, quieres ser alguien que en un futuro pueda, o sea, cargar a sus nietos? ¿Te ves viajando por 15, 20, 30 años? O sea, ¿cómo te ves viviendo? Y en ese sentido, después de que desarrolles esa respuesta, preguntar, y creo que lo comentamos ahorita, regresa a tus hábitos y revisa si esos hábitos que tienes hoy te ayudan a llegar a ser esa persona que quieres ser. Si quieres ser una persona que quiere tener una relación sana, pero no le da espacio en su día para manejar sus emociones, pues tal vez hay que hacer cosas diferentes. Entonces, hacer ese ejercicio de revisar tus hábitos, quién quieres ser y compararlos, puede ser una buena manera de empezar. Y lo que yo sugeriría es empezar con uno solamente, porque como tú también acabas de decir, ¿no? A veces nosotros mismos somos quienes más nos presionamos y más nos criticamos y más nos juzgamos. Y entonces cuando hagamos esta lista vamos a ver 15 hábitos que están pésimos y queremos cambiarlos todos de la noche a la mañana. Nos vamos a frustrar y lo que va a hacer es, no puedo, soy pésimo, mejor ahí la dejo. Entonces, uno. Selecciona uno nada más y quédate con ese, no sé, 1, 2, 3 meses. O sea, realmente date el tiempo de decir, quiero mejorar este o quiero sustituir este por esta otra cosa, pero solamente uno. Y ya por último, yo lo que sugeriría es, o sea, que definas qué vas a hacer, cuándo, cuántas horas, días, X, o sea, ponlo en específicamente qué y cuándo vas a hacer. Y si así se puede, que tengas un calendario o una agenda o una app en donde puedas ir registrando. Eso a mí y a la mayoría de las personas les ayuda. ¿Por qué? Porque somos seres visuales al final de cuentas. Entonces, si tú estás viendo tu calendario con palomitas o con tachitas, o estás viendo tu agenda o estás viendo la app que te está felicitando por un día más de hacer ejercicio o meditar o etcétera, eso te ayuda, o sea, visualmente te motiva. Entonces yo creo que son algunos pasitos que yo daría para empezar. Y digo, si tienen más dudas al respecto, ahorita damos mis redes y con mucho gusto me preguntan y ahí platicamos más al respecto.
Creo que algo que yo añadiría, me parece genial todo lo que estás compartiendo ahorita, Rod. Creo que algo que yo añadiría como algo opcional es acompañarte de alguien más, ¿no? Algo que mencionabas hace rato.
Sí.
Dejarte acompañarte en cuanto a...
Buenísimo.
Si encuentras una comunidad que esté trabajando en eso. Por ejemplo, la comunidad de hombres, cuando queremos generar hábitos para un mejor relacionamiento con las demás personas, desde nuestra perspectiva de hombres, juntarnos con otros hombres en ese mismo proceso puede ayudar mucho. Si lo que estás buscando es mejores hábitos de ejercicio y de alimentación, bueno, sí, vas con un profesional, con un coach, con una nutrióloga, un nutriólogo, pero también con otras personas que tal vez lo estén trabajando. Te unes a un grupo y hablas de lo que estás viviendo para que veas otras personas que están pasando por lo mismo. Creo que una ventaja de cuando tienes pareja y empiezan a abordar un hábito entre los dos es que existe ese accountability, ¿no? Ese uh-huh. acompañarse y también decirse, ¿qué onda? ¿Ya lo hiciste? No, ok. ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿No? Como vamos a hacer este apoyo en equipo. Creo que añadiría eso y además nada más hacer eco de lo que ya mencionaste ahorita, Rod, que es traer la conciencia hacia mis hábitos para saber qué propósito tiene cada hábito, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres ser una persona que pueda cargar a sus hijos? Que eso me refleja mucho a por qué yo no fumo, yo no tomo mucho, tomo muy poco en realidad, uh-huh. y no tomo algún tipo de sustancia que puede degradar mi cuerpo de alguna manera, porque yo lo que quiero es poder llegar a mis 50, 60, 70 y poder cargar a mis nietos, poder jugar con mis hijos, poder hacer mucha actividad física con ellos. Y sé que esos hábitos no me van a ayudar a eso. Pero también que voy a necesitar hábitos como el que decías ahorita, el descanso, sí. para entonces no llegar todo cansado a esa edad y ya no poder hacer nada, ya no poder jugar de ninguna manera o hacer alguna actividad con ellos, llevarlos de acampamento o algo similar. Sí. Por tanto cansancio, ¿no? Así que creo que cambiando algunas palabras, como yo lo entiendo de lo que ya dijiste, es ¿para qué es cada hábito? Un hábito Andale. Para trabajar en tu salud, sí, pero hábitos de descanso, hábitos productivos, hábitos de estructura, hábito de qué tipo de hábito es, ¿no? Creo sí. que ese, vaya, estoy repitiendo lo que dices de hacerte la pregunta de para qué lo haces, pero también como compartimentar esta idea de qué me sirve este hábito o en qué categoría entra este hábito puede ser algo útil hablando desde mi experiencia personal, ¿no? A mí me ayuda mucho es, voy a generar este hábito de el fin de semana pasar unas horas yéndome al parque a poner los pies en el suelo, a tirarme en la hamaca, a tirarme en el pasto, a no hacer nada. Que en realidad estoy haciendo algo, estoy descansando, estoy teniendo sí. ocio para mí. Pero como decías al inicio, estoy siendo productivo con un descanso, estoy produciendo descanso, por así decirlo. Estoy recuperando esa energía y esa calma para después regresar a otras cosas también, para poder recargar pilas, ¿no? No sé si haga sentido eso que estoy
diciendo. Hace demasiado sentido y creo que lo complementaste de una manera increíble. Yo nada más, un último comentario ya para cerrarlo.
Súper, súper.
Algo que me pasó a mí cuando volteé a ver mis hábitos, me di cuenta de varios hábitos y voy a poner algunos de los ejemplos que tú ya acabas de dar, ¿no? O sea, ya sea sustancias, llenarme de trabajo, fumar, etcétera. Muchos de esos hábitos vienen de una intención buena. Voy a profundizar un poquito más. Pueden venir de una intención buena, la cual es como liberar el estrés, dejar de sufrir, distraerte, porque a nadie nos gusta sufrir. Pero el impacto que está teniendo en nosotros no es bueno. Entonces, si de pronto alguien se topa, y a lo mejor esto es muy específico para un hábito que se está dando cuenta que la intención a lo mejor era buena, pero el impacto no, una muy buena manera de cambiar un hábito es nosotros cognitivamente no podemos eliminar un hábito, pero sí podemos sustituirlo. Entonces, claro. Puedes ya justo hacer lo que tú acabas de decir. ¿Qué hábito sano podría sustituir este hábito malo o insano que yo tenía, ¿no? Pero bueno, era eso nada más.
Claro, está buenísimo. Eso es algo que justo repetimos mucho en la comunidad de hombres, ¿no? Cuando llegan a compartir, sobre todo padres de familia, son los que nos llegan a compartir de, pues tengo este hábito de echarme unas cervezas entre semana llegando a la casa y pues casi todos los días termino algo ebrio, sin más, tal vez no soy un padre violento, tal vez no soy un padre ausente, estoy ahí, pero estoy generando un hábito que sé que en el largo plazo va a hacer daño, ya sea a mí o a las personas que me rodean. ¿Y cómo puedo empezar a cambiarlo, ¿no? Y justo hablamos de esta sustitución, pero no de golpe, porque, por ejemplo, en el alcoholismo sabemos que el tema del alcohol es algo que si quitamos de golpe puede ser algo incluso fatal para una persona por temas de salud. Y hay que ir haciendo cambios bien pequeños, bien pequeños de vamos sí. a reducir un poco, vamos a cambiarle y vamos a hacer otra actividad que nos, no que nos distraiga, sino que nos permita soltar esa energía que estamos intentando o adormecer, entumecer, vaya, todas estas palabras que usan muchos terapeutas, ¿no? De,
sí.
de anestesiar esas situaciones. Rod, de verdad me pone muy feliz el que podamos hablar de todo esto, porque creo que es algo buenísimo, algo muy nutritivo y algo que muchos de nosotros necesitamos, que aun si tenemos algunos años trabajando en esto, estoy seguro que resuenas con esto, que aun si tenemos años trabajando en ello, seguimos encontrándonos en momentos donde pues retomamos hábitos que teníamos uh-huh. antes, que sabemos sí, que sí. nos hacen mucho bien, ignoramos esa necesidad de descanso que todos tenemos. Hay una frase que hace poco compartí, que escribí, que decía, en una época en la que la productividad está sobrevalorada, el descanso no es un privilegio, sino una necesidad. Y creo que por ahí en tus redes vi algo muy similar, ¿no? De cómo ese descanso es necesario. Así que gracias, Rod, por esto que nos compartes. Es algo buenísimo. Te lo agradezco muchísimo. Aplaudo todo tu trabajo. Estoy seguro que vamos a tenerte aquí de nuevo para indagar un poco más en temas de mindfulness, en tu proyecto de Mindschoolness. Y me gustaría pedirte que nos compartas qué trabajos estás haciendo ahora, qué proyectos tienes en puerta o talleres, en dónde te pueden encontrar para trabajar contigo.
Gracias, Ricardo. De verdad, yo también, yo valoro y aplaudo muchísimo la chamba, el trabajo que tú haces. Creo que es algo necesario. Ya no diría que es algo bueno o algo interesante, es necesario, como tú acabas de decir. Bueno, pasando a qué es lo que estoy haciendo ahorita. Pues este año estoy empezando a estar dando talleres de hábitos y estoy empezando a ofrecer retiros de silencio. Retiros de silencio de mediodía, o sea, los sábados de 9 a 2, en donde aprendemos a meditar, nos relajamos, soltamos el cuerpo, le damos ese descanso al cuerpo que tanto necesita, como tú decías. Y voy a estar ofreciendo talleres y retiros similares durante todo el año. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues en cualquiera de mis dos páginas. La personal es Rod G. Puerta y la de donde tengo mis talleres es mi proyecto de Mindschoolness, que es mindschoolness.mx. En estas dos pueden encontrar ahí toda la información de estos talleres y retiros.
Perfecto. Voy a estar compartiendo los enlaces en la descripción. Buenísimo. Aquí de los que están en YouTube. Aquí debajo van a estar estos enlaces, los que estén en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera de las plataformas en las que nos están escuchando o viendo. Aquí en las notas van a tener todos los accesos para poder trabajar con Rod. Se los recomiendo muchísimo. Si quieren trabajar más a fondo en sus hábitos, acérquense con él. De verdad recomiendo su trabajo. Así que por último, Rod, te agradezco, te mando un abrazo muy fuerte. De verdad te deseo que este año se levante mucho más tu proyecto de lo que ya se ha levantado. Y pues bueno, te agradezco por último todo esta sabiduría, este conocimiento y este trabajo que estás haciendo.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y a mí también me encantará coincidir contigo más adelante porque definitivamente creo que estos temas que tocamos se necesitan. Entonces, gracias por este espacio y pues sí, esperemos siga creciendo y esperemos sigamos creciendo juntos.
Así será. Muchas gracias, Rod. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos estamos escuchando los próximos capítulos. Compártanlo con las personas que sepan que esto les va a ayudar, que sepan que andan batallando con sus hábitos o que están buscando de qué manera trabajarlos, ser más conscientes con ellos. Y dejen también sus comentarios sobre lo que van aprendiendo aquí, las dudas que tengan. Va a ser un placer poder responderlas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.